Crónicas del Antropoceno, una narración en tiempo real de la época humana y sus consecuencias.
Estamos en el Antropoceno, exclamó una tarde de febrero en Cuernavaca, México, el químico atmosférico neerlandés Paul Crutzen, reciente ganador del Premio Nobel de Química, durante una conferencia de especialistas en ciencias de la Tierra en el año 2000. A partir de ese momento, la propuesta de cambiar el nombre del intervalo de tiempo geológico actual en honor a nosotros, los humanos, los antropos, ha ganado tanto apoyo como críticas con una fuerza extraordinaria, dentro y fuera del campo de las ciencias. Las actividades humanas, sostuvo Crutzen en publicaciones posteriores, están ejerciendo un impacto cada vez mayor sobre el medio ambiente en todas las escalas, superando, en muchos sentidos, a los procesos naturales. Era hora de aceptar que las condiciones relativamente estables de la época del Holoceno, que inició hace 12.000 años tras la última glaciación, habían terminado por cambios provocados principalmente por nosotros los humanos. Si bien ahí no inició ese día, se catapultó el concepto que tomamos como perspectiva para hacer estas Crónicas del Antropoceno. Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla y me acompañan esta semana Juan Nepote.
Hola, ¿qué tal?
Coco Vargas.
Hola, hola.
Y Abril Ambriz.
Hola, ¿cómo están?
Hoy empezamos este podcast para hablar de la presencia de los humanos en la Tierra y lo que significa para el planeta y para todos los seres con quienes la compartimos. Le llamamos Crónicas del Antropoceno porque mis compañeros y yo, y todos nuestros invitados y colaboradores, trataremos de analizar las consecuencias del éxito de nuestra especie tras 300.000 años de exploración y explotación de nuestro planeta y sus recursos. La crisis ambiental narrada desde adentro. Pero Paul Crutzen no acuñó el término antropoceno, Juan. Había antecedentes sobre lo que se construyó.
Es correcto. Y eso nos ayuda a pensar un poco sobre cómo funciona la ciencia, de qué manera operan los mecanismos y las personas que se dedican a la investigación científica. Por un lado, aprovechan el momento, como decías en un principio, de un congreso para entonces levantarse y hacer un acto escénico, atractivo, de tal suerte que en la memoria de todos los que estaban ahí participando quede registrado, ¿no? Entonces está eso, ese momento casi eureka, como el de Arquímedes, ¿se acuerdan que siempre veíamos en la escuela? Que estaba bañándose y que grita eureka y sale corriendo en paños menores por todos lados diciendo que encontró la palabra justa para nombrar algo. Pero Crutzen, si volvemos a esa época del Congreso, era el año 2000, 5 años antes había ganado el Premio Nobel de Química. O sea que no era cualquier invitado en un congreso y no era tampoco cualquier ponente, sino alguien sumamente reconocido por la comunidad científica, por sus pares. Entonces, a pesar de que en la ciencia se combate el principio de autoridad y aparentemente todos tienen el mismo peso sobre lo que dicen, no es lo mismo que lo digas si eres un Premio Nobel, con el reconocimiento de tus pares, que cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, Crutzen ayudó a tomar un término que ya existía, que ya se había más o menos socializado, sobre todo a partir de la obra de un biólogo estadounidense llamado Eugene Stormer, a quien Crutzen muy amablemente, porque luego los científicos también son seres humanos y también tienen sus egos y envidias, corajes y pasiones,
sin duda,
bajas pasiones, invitó Crutzen a Stormer a escribir un artículo en conjunto que salió ese mismo año del 2000 y donde ya digamos que es el acta de nacimiento del término antropoceno. Pero ya previamente había otros investigadores que habían estado insistiendo en que por lo menos desde la invención de la máquina de vapor con James Watt, el impacto que la humanidad, que los seres humanos estamos teniendo en el ambiente era significativo y que a largo plazo podía tener consecuencias.
Sí, y es muy importante que mencionas esto de que 5 años antes había obtenido el premio Nobel en física de la atmósfera, en un tema que también era un reto global. En los 80s era el gran tema, la capa de ozono tenía un agujero que parecía que estaba creciendo y que era un gran reto. Crutzen, como parte del equipo de investigación, obtuvo tanto el premio Nobel como el reconocimiento mundial de que fue parte del equipo que encontró la solución a un gran problema que era de trascendencia global. Pero no solamente ahí se quedó el término, no solamente sirvió para su paper que publicó en ese momento, sino que, y una de las cosas muy interesantes del término es esto, detonó una aparición de esta perspectiva de antropoceno, la época humana, o al menos propuesto como una época específicamente en donde los humanos son la fuerza de cambio principal, superando a la naturaleza. Este término se empezó a absorber, a aparecer, a referenciar, fuera incluso de las ciencias de la Tierra, en otras partes, en otras ciencias, en otras disciplinas, incluso fuera del campo de la ciencia. Y eso creo que es algo de lo que lo ha hecho tan relevante. Muchos teóricos lo reconocen así, porque sirve como una nueva perspectiva. Ahora, hay que decirlo. Los geólogos todavía no se ponen de acuerdo si eso no es una época. Hay un gran debate de ello, en torno a ello. De hecho, el día que grabamos esto, septiembre de 2022, todavía no se ponen de acuerdo y es muy probable que no se pongan de acuerdo o que muchos de los críticos digan que simple y sencillamente no da para ser una época, que ahora lo definiremos que así sería, pero nos sirve para pensar. Nos sirve para reflexionar, nos sirve de pretexto a nosotros, los cronistas del antropoceno, para hablar de la crisis ambiental desde adentro, en tiempo real. Pero primero, vamos definiendo cuáles son estos términos de época, era, periodo, en los cuales se inscribe la crónica de nuestra Tierra y que la estamos abordando aquí en las crónicas del antropoceno.
La escala del tiempo geológico es una herramienta para representar la historia de la vida en la Tierra, que ordena cronológicamente los eventos que cambiaron las condiciones del planeta. Así como podríamos dividir un año en meses, semanas y días, la escala divide el tiempo planetario en eras, periodos y épocas, así como otras categorías. La era actual, el Cenozoico, comenzó con la caída del meteorito en la península de Yucatán, que ocasionó la extinción masiva de los grandes reptiles y la diversificación de los mamíferos, entre los que surgimos los seres humanos. Nuestra era se divide a su vez en varias épocas, y oficialmente nos encontramos en la época Holoceno, que comenzó tras calentarse el planeta y terminar con la glaciación que vivieron los mamuts lanudos y el humano cazador-recolector. Sin embargo, diversos pensadores consideran que desde nuestra aparición en la Tierra, y en particular con el inicio de la vida sedentaria, hemos generado cambios en la composición del suelo, los mares y la atmósfera, así como en la biodiversidad de los ecosistemas, a tal grado que podríamos hablar de una nueva época.
Bueno, y una de las muchas cosas que hay que definir cuando hablamos de antropoceno es cuándo comenzó.
Y sí, Vic, justamente después de la definición de antropoceno, la pregunta que vino de manera obligada fue ¿cuándo comenzó?
Y no se pusieron de acuerdo de un principio, porque nunca pasa eso. Hay muchas opciones, muchas versiones.
Exactamente, de hecho, de las cuatro principales yo las filtré a tres, uh-huh. Y son de las que les voy a platicar a continuación, ¿no? Todas tienen que ver con la historia ambiental de la Tierra y los cambios que se presentaron. Debo aclarar ese punto. Entonces, vamos a hablar primero. Se planteó que empezó en el antropoceno temprano. ¿Qué es esto de antropoceno temprano? Se asoció con la aparición de la agricultura, la domesticación animal y la deforestación.
Claro.
¿Por qué? Porque estos tres puntos empezaron a hacer que se incrementara la producción de dióxido de carbono y de metano en la atmósfera.
Uno de los grandes cambios desde que está la especie humana en la Tierra, de los que tenemos 300.000 años, pero esto sucedió apenas hace 10.000 años, más o menos, en 10, 12.000 años, el advenimiento de la agricultura que se dio en varias partes del mundo, fue más o menos hace 10.000 años. Fue cuando empezó a notarse el cambio que estábamos provocando nosotros por deforestación, porque la agricultura también empezó a provocar más metano y dióxido de carbono. Antropoceno temprano, ¿cuál es el segundo?
El segundo en el ranking es la revolución industrial. Uh-huh. Y esta viene con la aparición de la máquina de vapor, donde también empiezan a incrementarse las emisiones de CO2 y de metano. ¿Por qué? Porque empezamos a usar otro tipo de combustibles, ¿no?
Combustibles, claro, fósiles. Sí, sí. O sea, ya la máquina de vapor diésel y petróleo.
Oye, hay unos cambios también ahí, digo, ya que estamos hablando de todos los cambios y los estamos metiendo todos en estos embudos para tratar de perfilar un poco la idea del antropoceno. Con la revolución industrial también vienen unos enormes cambios sociales que seguimos padeciendo.
Es un gran parteaguas.
La gente duerme menos. Sí. La posibilidad de vivir de noche, digamos, pero además no solo vivir y pasarse la bomba por ahí en algún lugar lúdico, sino de tener que trabajar.
Ajá. De hecho, se incrementan los horarios de trabajo porque la luz ya no era un factor que determinaba el que pudiéramos estar fuera de nuestros hogares.
Y eso catapulta enormemente la productividad. La idea de productividad, puedes producir todo el tiempo, puede haber 3 turnos, 4. También luego se empieza a regular el que haya turnos y se combate un poco el trabajo infantil, por ejemplo, cosas que no se han resuelto aún en nuestro presente. Pero creo que también es interesante ver eso, porque la avidez, la idea de producir y de que la tecnología ya no es una limitante, sino al contrario, te permite intervenir el mundo de otra forma, también es una manera de darnos cuenta de la influencia que tenemos en el medio ambiente.
Y una que podría parecer obvia, pero hay que mencionarla, es la urbanización se aceleró en esos tiempos. Uh-huh. Es decir, se empezó a concentrar la población en núcleos urbanos, que antes prácticamente 90% de la población vivía diseminada por todos lados porque eran agricultores. Ahora ya empieza la clase obrera, empiezan los lugares en donde se empieza a acumular cada vez, y es un proceso que no se ha detenido y que continúa, el proceso de urbanización, que aceleró un poquito más también ahí. Pero hay otra aceleración. ¿Cuál es la tercera, el tercer momento, Coco, de estos tres que estás poniendo aquí?
Tu tercer momento, Coco.
Pues es lo que se conoce como el antropoceno tardío, pero también se le dice la gran aceleración.
La gran aceleración.
Y es justamente a mediados del siglo XX, que es más cercano a nosotros, lo vemos mucho más cercano porque lo estamos viviendo ya, y se relaciona con la historia ambiental de la Tierra, como les digo, y se considera esta gran aceleración a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué a partir de la Segunda Guerra Mundial? Porque es después de este momento cuando empiezan a incrementarse la población, es cuando crece exponencialmente la población humana, claro, el baby boom. Luego viene el crecimiento económico, la globalización, señoras y señores, y viene el cambio ambiental de escala e intensidad sin precedentes. Uh-huh. Es aquí cuando se ven más marcados todos los cambios. Y por eso es una de las más aceptadas, la gran aceleración. Sí. Incluso los que están a favor de esta opción invitan a que, si quieres buscar evidencia, ok, la vas a encontrar entre los 30 y 60 grados de latitud al norte del Ecuador.
Okay.
Así de seguros están de que esta está bien sustentada, ¿no?
¿Por qué hay ahí? En ese punto habrá que ir a darse la vuelta.
Habrá que ir.
Bueno, es la franja en donde está la mayoría de la población. Sí. Como sabemos, en el hemisferio sur hay menos población, hubo menos desarrollo, entonces si Eurasia se dio más o menos en esa. Nosotros vivimos en Guadalajara, México, más o menos a 20 grados de latitud, es decir, más al norte de lo que somos nosotros. Sería.
No servimos de evidencia, entonces.
No servimos de evidencia. Estamos hablando de Estados Unidos y Canadá en América, y de Europa y Asia central, digamos, India, China, Shanghai, todos los lugares donde más gente hay están en esa franja entre 30 a 60 grados. Okay. Y en la gran aceleración se puede ver fácilmente en cualquier gráfica. Si tú pones una gráfica de la población humana, vas a ver cómo iba subiendo poco a poco, una subidita paulatina, y de repente en 1950, ¡fum!, la subida se acentúa mucho, se pone mucho más inclinada. Pero no solamente población humana, consumo de energía, producción de gases de efecto invernadero, producción de basura, comercio mundial, prácticamente todas las gráficas aumentan su inclinación a partir de más o menos el año de 1950, la mitad del siglo XX. Y además aparecieron los nuevos elementos radioactivos.
Uh-huh. Pongamos un ejemplo local aquí, pero igual sirve para cualquier otra ciudad donde nos escuchan. Guadalajara fue fundada aproximadamente, varias veces además, en 1542, ¿no? Y el ciudadano 1 millón que vivía en esta población apareció, nació, tiene su nombre, en 1963.
Más o menos esos tiempos.
Que son esos años aproximadamente, pero veamos todo el lapso que tuvo que transcurrir para que naciera 1 millón de personas por acá, pero actualmente, es decir, unos 60 años después, ya cuadruplicamos por lo menos o quintuplicamos ese número, ¿no? O sea, rondamos cerca de los 5 millones. O sea, en medio siglo fue un acelere brutal el que tuvo esta ciudad, sí, con muchos desórdenes, como casi todas las capitales urbanas.
Sí, muy bien. Pues entonces, ¿cuándo empezó? Pues están esos tres momentos, ¿no? El advenimiento de la agricultura, la revolución industrial o la gran aceleración. Y no se han puesto de acuerdo y por el momento no es lo importante saber cuál va a ser la última palabra, sino estamos abordando el término, el concepto antropoceno, porque nos sirve para reflexionar, nos sirve para analizar. Y es un concepto que ha sido muy transversal. Es unas cosas interesantes que, por ejemplo, el científico Christian Schwegel dice que no había visto un concepto tan transversal desde que Darwin publicó a mediados del siglo XVIII el concepto de la selección natural, que apareció después en muchas disciplinas científicas.
Ese tema de las palabras, a mí particularmente me gusta mucho, me interesa las palabras, pero luego olvidamos que muchas de las que utilizamos en el lenguaje cotidiano, como nos conversamos, surgen de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, cápsula. Es una palabra que viene, es un concepto médico, y luego ya se empezó a utilizar con otros fines. O crisis también era una palabra que surge de un evento médico, digamos. Y con evolución pasó, justo lo que mencionabas, Víctor, hace un momento, porque causó un gran furor social. ¿Se acuerdan que había unas, habrán visto, digo, no, que se acuerdan, ustedes son muy jóvenes,
Favor,
se pueden acordar más que haberlo visto por ahí en algún archivo, que en aquel entonces que Darwin publica su trabajo, aparecen muchas ilustraciones burlándose de él y poniéndolo como descendiendo directamente media hora después de un mono, ¿no? Pero fue uno de los conceptos científicos que rápidamente permeó en la sociedad y empezó ahí a popularizarse. Es algo que justamente destacan con el caso del antropoceno, ver si se vuelve en ese término transversal que nos mueva a llevar a cabo algunas acciones, pero que se populariza lo suficiente como para discutir y trascender lo meramente académico.
Sí.
Y hay muchos antropocenos, dice John McNeill, un historiador ambiental, uno de los que consideran pionero de la historia ambiental. Dice, hay muchos antropocenos y cada especialista los ve desde su campo de trabajo. No es lo mismo como lo ve un geólogo, que un ecólogo, que un artista, pero él dice, pero ha sido analíticamente, dice John McNeill, muy fértil para nuestras investigaciones y es útil como categoría de análisis y de trabajo.
Oigan, o sea, además de todo esto tan interesante que han dicho, pues yo quiero poner otro elemento a la mesa, porque además de que hay muchos antropocenos, pues ¿qué me dicen? Que hay además otro debate en el que no solo deberíamos llamar a esta época antropoceno, sino capitaloceno. ¿Habían escuchado el término por ahí? Porque también está un poco...
Que el centro no está solamente en el antropo, es decir, en todos nosotros, exacto, sino tiene un énfasis en el capital y la manera de explotar.
Exactamente, Vic. Ajá. Y bueno, solo para mencionar un poco aquí el contexto, Jason Moore es el que lo propone, es un historiador ambiental, pero también otras autoras como Donna Haraway, que les advierto voy a estarla mencionando mucho en los próximos capítulos porque es muy interesante. Ella es una bióloga, pero también es filósofa, es activista feminista. Bueno, todos ellos dicen justo lo que ahorita mencionabas, Vic, ¿no? O sea, como antropoceno puede llevarnos a pensar que es toda la humanidad la que está haciendo esta devastación. Entonces, estamos dejando de lado una parte importante que también es como los que sufren a partir de todos estos cambios, ¿no? Y bueno, este término, digamos que puede llevar a no ser explícitas estas violencias y estas desigualdades que se inscriben o que se engloban dentro de estas relaciones de poder del sistema capital, ¿no? O sea, Jason Moore dice que estaríamos contribuyendo a una historia fácil de contar si no nos cuestionáramos estas cosas. Yo creo que es interesante también poner esto en la mesa para pues darle otra pensada también a lo que está sucediendo actualmente. Y bueno, o sea, rápidamente les quiero poner unos ejemplos sobre a qué nos referimos cuando hablamos como de desigualdades o violencias, porque, o sea, resulta que Jason Moore dice, ahorita nos contaba Coco, ¿no? Por ejemplo, que Paul Crutzen, uno de los elementos más importantes para denominar antropoceno, pues fue el siglo XIX con la invención de la máquina de vapor, ¿no? Jason Moon nos dice, aquí nos un poquito más atrás. Esto empieza desde las primeras colonizaciones, estamos hablando pues en la Europa moderna, hablamos de 1450, 1640 más o menos, en la que pues tenemos que pensar, por ejemplo, que las innovaciones que también empezaban en ese momento, digamos, en el periodo de la agricultura, en la minería, en la plantación de los primeros cultivos, como el azúcar, que de hecho es el primer monocultivo de la historia, uh-huh, o la extracción de recursos como el oro o la plata, pues todo tenía detrás una mano de obra que operaba con la esclavitud de poblaciones de América, África y Asia, ¿no? O sea, también eso tenemos que tener en cuenta, esta parte social que es muy importante. Y bueno, todos esos elementos fueron los que determinaron el crecimiento económico de Europa y pues que al final es el crecimiento de unos pocos a cuestas del control y la devastación, ¿no? O sea, la verdad es que lo vemos hasta nuestros días. Y bueno, yo quisiera cerrar aquí con una frase que me parece bien interesante, que lo engloba Francisco Cerratos en su libro que habla justo sobre el capitaloceno, y dice, el capitaloceno, antes de ser un concepto, es un argumento, es la crónica de una serie de acontecimientos que se enmarcan en una narrativa de acumulación ilimitada de riqueza a través de varias tecnologías como la guerra, la colonización, la privatización y el despojo. Entonces, hablar de capitaloceno también es hablar una suerte de justicia histórica.
Ahí está, hay muchos debates alrededor del concepto antropoceno. No nos quedamos, no tomamos la bandera directamente y sin reflexionar, sin entrarle a esta, pues a este debate que hay, porque desde los negacionistas hasta los alarmistas, pasando por la visión nostálgica de los que extrañan la naturaleza prístina, que ya, uh-huh, no existe, hasta las propuestas estas de geoingeniería de la atmósfera, que son muy impopulares, pero las ven como último recurso, pero hay toda una gran gama de debates y trataremos, sí, de dar cuenta de muchos de ellos, claro, puesto que antropoceno nos sirve para pensar. Así que más allá de la definición técnica de antropoceno, de parte de los geólogos, lo vemos como una categoría útil de análisis y discusión, porque ha sido así entre muchas disciplinas de las ciencias y también de las humanidades, también del arte, de la filosofía, y todo tiene que ver con las transformaciones al planeta que hemos provocado nuestra civilización, los seres humanos, y nosotros queremos también aventurarnos a pensar qué podemos hacer al respecto. Y aparte de la reflexión, pues ver la acción.
Las narrativas en torno a esta nueva época humana han permeado en diversos ámbitos más allá de la ciencia. A partir de otros lenguajes, como el cine, se ha presentado el antropoceno a través de imágenes muy contundentes. Basta con mencionar el documental The Anthropocene, The Human Epoch, estrenado en 2018 y siendo uno de los resultados más destacados del Anthropocene Project, que combina además las artes plásticas, la realidad aumentada y la investigación científica. El arte permite reflexionar alrededor del tema, analizando la influencia del ser humano en el medio ambiente desde una perspectiva crítica. Tan solo mencionamos el trabajo de algunos artistas, como Kelly Jasbach, la geóloga Patricia Corcoran y el oceanógrafo Charles Moore, quienes encontraron en una playa en Hawái una nueva roca formada por la fusión entre plástico y materiales naturales. Lo llamaron plastiglomerado. Con este descubrimiento, la artista creó una serie de objetos que exponen este fenómeno. Las confluencias entre las ciencias y las humanidades, ecología y la política, las tecnologías y las artes, pueden llevarnos hacia nuevas maneras de entendernos como personas y como seres vivos en entornos cada vez más complejos.
El término antropoceno nos sirve para pensar, para reflexionar, para abrir conversaciones. No abogamos totalmente por el término como lo propusieron los geólogos, pero lo adoptamos como una manera de pensar, como porque nos es útil para pensar y reflexionar sobre nuestra relación con el mundo. Una era humana significa el fin de la naturaleza. ¿Es el antropoceno necesariamente una catástrofe, un desastre ambiental? ¿O podría haber un buen antropoceno, como le llama el científico ambiental estadounidense Earl Ellis, en el que tanto los humanos como la naturaleza puedan prosperar juntos en un futuro profundo? Bueno, preguntas como esas se las plantea Earl Ellis, el científico estadounidense que investiga las causas y consecuencias de los cambios ecológicos a largo plazo causados por los humanos a escalas locales y globales. Y ese tipo de preguntas nos interesa poner aquí sobre la mesa para compartir a través de estas crónicas del antropoceno. La evidencia indica que somos testigos, víctimas y responsables de cambios sin precedente en los sistemas naturales del planeta que compartimos con todos los organismos de la Tierra.
Y yo quiero reunir algunas de las cosas que se han puesto aquí sobre la mesa, pensamos ya en las ideas finales para quedarnos con ello. Una de las cosas más atractivas que pasan ahora y con el antropoceno es no solo que se trata de una noción, de una idea científica, sino que brinca de la atmósfera justamente al trabajo de estos investigadores para llevarnos a la reflexión y sobre todo a la acción. Y eso es creo que lo más interesante. La acción es una exigencia casi que tenemos en la actualidad y que estos términos y estas ideas nos deben zangolotear un poco, nos deben mover para llevar una actividad. Y eso también es el gran desafío que pasa dentro del campo de la ciencia como para definir la mejor forma de nombrar estas cosas, porque es algo que nos lleve a reflexionar, pero también a movernos. Y estamos pensando el pasado y nos estamos de alguna manera reconstruyendo, pero también estamos poniendo en juego el futuro como nunca antes habíamos sido conscientes de ello. Por eso estas ideas que mencionaba hace un momento con el capital oceno o los fondos políticos y sociales que tiene, incluso biológicos, que mencionaba también Coco con antropoceno, creo que van a seguir siendo una discusión sumamente pertinente. Y la otra idea que a mí me deja esto como motivado y dubitativo es el interés por la transdisciplinariedad, porque tenemos que romper la rigidez de las disciplinas, de las actividades, de las profesiones, de los oficios, y eso también nos obliga a organizarnos de otra manera para encontrar soluciones pronto, de manera colectiva, de manera creativa y, sobre todo, interdisciplinarmente. O sea, necesitamos cambiar nuestra mirada y nuestra forma incluso de actuar en el día a día.
Totalmente.
Y esta transdisciplinariedad requiere de que participemos todos, porque todos estamos juntos en esto. El planeta requiere de la acción de parte de todos los diferentes estratos de la sociedad, todos los actores que hemos estado involucrados, porque somos testigos, víctimas y responsables de estos cambios. Y en los términos ambientales, muchos hablaban de despertar la conciencia o invitar a la reflexión, lo cual es un buen principio. Y estoy de acuerdo contigo, Juan, lo que sigue es la acción. El camino es pensar, planear y actuar. Después evaluar y volver a empezar. Y es que es un reto que debemos de entenderlo como lo dice, o podemos entenderlo como lo dice un teórico con el que ya cerraríamos una cita, y qué mejor que decirlo directamente con las palabras de Aldo Leopold: el gran reto de nuestro siglo es aprender a vivir en una parcela de tierra sin echarla a perder. Bueno, pues gracias por acompañarnos, gracias a mis compañeros por estar en este primer capítulo de Crónicas del Antropoceno, el podcast que produce el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, México. Todas las referencias mencionadas durante este programa, todos los libros, los autores y algunas lecturas sugeridas las vas a poder encontrar en la descripción del capítulo, en la plataforma donde encuentres tus podcasts. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte, compartirlo. Si conoces a alguien que le pueda interesar, por favor, hazle saber. Y sobre todo, escucha la próxima semana, la próxima entrega de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.